12 del mediodía y 5 minutos. Numeral otra vez. Paola, buenas tardes.
Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, pues acá un poco preocupada por la situación de orden público en el sector de los pozos en San Vicente del Caguán, porque de verdad que la situación está bastante complicada, además porque, bueno, ustedes ya lo comentaban, estamos hablando de miembros de la fuerza pública retenidos por la Guardia Campesina y unas protestas que ya, pues desafortunadamente, tienen como resultado 2 personas muertas, un policía y un campesino, y pues esto no es una situación nueva ni que se presentó hoy, ya llevan un mes, Juan Pablo, protestando.
Es que eso le quería decir, Paola, o más bien le quería preguntar, porque como yo sé que usted además tiene en su cabeza el mapa económico del país. Esto está relacionado con la industria petrolera, ¿no es cierto? Con
sí,
unos
señor.
Pozos que hay en esa zona.
Sí, señor.
Y esto no es nuevo. Este bloqueo lleva semanas, Paola, semanas.
Sí, señor, estamos hablando de un bloqueo y unas protestas específicamente contra la empresa Emerald Energy, que es una de las petroleras ubicadas allí en el departamento de Caquetá. Y Juan Pablo, pues la Guardia Campesina casi que se la tomó las instalaciones de la petrolera, que además pues se está afectando la producción y toda la actividad económica allí. Y la razón es que están pidiendo que el gobierno nacional cumpla con los acuerdos. El tema es que Emerald no sabe cuáles son esos acuerdos, no tiene claro, digamos, la razón por la que están protestando y están casi que con las manos atadas esperando que el gobierno nacional haga algo. Fuerza pública hay, por eso se están presentando los enfrentamientos, pero que están exigiendo la presencia del gobierno, del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, por supuesto también un pronunciamiento del Ministerio de Minas, y eso es lo que está pasando ahora, Juan Pablo. Ya nos vamos a ir para allá porque definitivamente está bien compleja esta situación.
Es tremendo lo que está pasando en esa zona del país, es doloroso. En este instante ya vamos a empezar a presentarles a través de nuestro YouTube Live. Mire, por ejemplo, esto que le estamos presentando aquí. Mire, Paola. Estas son las imágenes de los policías que están secuestrados, porque, perdóneme usted, pero una persona que está detenida contra su voluntad y además de manera extorsiva, porque para soltarlos están pidiendo que los escuchen y que atiendan. Mire, ahí están los policías secuestrados por la comunidad. Uno no entiende esto muy bien. Ahí, si usted lo nota, hay una funcionaria de la Defensoría del Pueblo al fondo. No sé muy bien qué estará pasando. Ya vamos a trasladarnos hacia la zona de Caquetá, pero mire, los policías están ahí indefensos, sentados, rodeados por los indígenas y los campesinos que adelantan esta protesta. Y en realidad, pues sí, es muy triste lo que ha venido dándose a lo largo de la jornada. Porque además, Mauricio, no solamente es el enfrentamiento, no solamente es que ya haya un policía muerto y un campesino muerto, sino además es que se han incendiado edificios, le han prendido fuego a edificios. Mejor dicho, se ha dado una cantidad de hechos que son realmente lamentables y dolorosos y que nos llevan a esta hora a decir numeral otra vez, porque pareciera una historia que se repite y se repite sin cesar. La historia de una Colombia que se enfrenta a sí misma, de una Colombia que se llena de odio, de una Colombia que ve cómo terminan compatriotas enfrentándose entre ellos por situaciones que a veces podrían ser resueltas antes, mucho antes de llegar a estos terribles hechos violentos y sobre todo hechos que dejan pues tras de sí una estela de muerte, de dolor en Colombia.
Y además, Juan Pablo, que en esta zona hay la participación de diferentes grupos armados ilegales por la disputa territorial, negocio del narcotráfico, este negocio ilegal, y pues allí la presencia de la fuerza pública no ha sido suficiente. Toda esta zona del occidente de la capital del país ha hecho que pues las comunidades manifiesten su preocupación, las alertas tempranas que ha hecho la Defensoría, la preocupación por parte de algunas veedurías y también organizaciones sociales y líderes sociales que reclaman y exigen que la presencia de la fuerza pública para que se les garantice la seguridad y la tranquilidad.
Sí, mire, ahí estamos viendo las imágenes, Paola, en este instante a través de nuestro YouTube Live, de los enfrentamientos entre campesinos, indígenas y los policías, cómo los campesinos se llevan arrastras a algunos de los policías y se los van llevando, policías con los cuales pues estaban sosteniendo enfrentamientos. Tenemos también los videos del momento en el que se da la quema y los incendios de algunos de los edificios que pertenecen a esta compañía de hidrocarburos. Usted me puede recordar, mire, ahí está, mire cómo se ve, cómo le prenden fuego algunas de esas, casetas, son como casetas, sí, ¿no, Paola?
Son las casetas de la empresa Emerald Energy, Juan Pablo, que es...
¿Esa empresa de quién es, Paola? ¿Qué me puede contar sobre Emerald Energy? Y ya vamos a ir al departamento de Caquetá para tener una actualización de primera mano de lo que está ocurriendo.
Es una empresa, si no estoy mal, Juan Pablo, que es de China, pero que tiene sede en Londres, que opera en Colombia. No sé exactamente desde qué año está operando en Colombia, ya le averigüé ese dato, pero básicamente pues actividad petrolera en uno de los campos más grandes que tiene Colombia. Es que no estoy segura si es el campo Fortuna o es otro que queda allí en San Vicente del Caguán, específicamente en el sector de los pozos. Sí. Entonces, como es, digamos, una empresa grande que lleva ya varios años aquí en Colombia, pues hay unos compromisos también pactados con la comunidad. Desde el gobierno, desde el gobierno anterior y pues con la llegada de este nuevo gobierno, se hicieron unos acuerdos. Porque pues siempre que llega una empresa de estas, una multinacional de estas, a trabajar con las comunidades, pues tienen que cumplir con unos requisitos, y pues lo que se está exigiendo por parte de esas comunidades campesinas es que se cumplan, que se cumplan esos compromisos.
Permítame, Paola, voy a ver si ya está con nosotros Sandra Milena Rodríguez, ella es la secretaria de gobierno del departamento de Caquetá, la estoy viendo conectada en nuestro YouTube Live, pero veo que la imagen se congeló, no sé si nos oyes. Secretaria Sandra, buenas tardes, ¿nos escucha?
Buenas tardes para todos. Claro que sí, los escucho perfectamente.
Muchas gracias. No, es que tengo la imagen congelada, debe ser un problemita en la señal, pero mire, mientras la podamos oír, eso es lo más importante. Gracias por estar con nosotros. Y yo quiero que arranquemos con un punto clave, secretaria, y es, ¿por qué a lo largo de este mes no se ha podido resolver la situación que se ha dado con esta comunidad que ha adelantado estas protestas, que ha desarrollado este bloqueo y que hoy pues ya terminan estos enfrentamientos con la fuerza pública? ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo de este mes?
Bueno, lo primero es decirles que esta confrontación viene desde el mes de noviembre.
Uf,
en diferentes mesas, imagínese, que se han sostenido con el gobierno nacional. Ya en este mes hubo incumplimiento en la presencia del gobierno nacional en varias oportunidades. La última fue el día martes, debían estar acá para una mesa técnica que también fue aplazada para el día sábado y que parece ser que fue el detonante que colmó los ánimos de los campesinos que se encuentran en la zona.
Uy, pero un segundo, secretaria, desde noviembre entonces se ha estado aplazando la conversación, o sí se ha podido avanzar en algo.
En noviembre realizamos un espacio en San Vicente, sentados, todos normales, sin confrontación. Luego ellos permitieron que ingresaran a raíz de ese diálogo que tuvimos. En el mes de diciembre tuvimos otro diálogo, también se funcionó de manera, digamos, entre comillas, normal, la explotación petrolera y el transporte del crudo en esa zona, pero ya en el mes de enero ellos decidieron bloquear la acción de la empresa, más permitían el paso de los campesinos y de las personas que habitan en esa zona. Pero en cuanto a la empresa, desde el mes de enero ellos le suspendieron el ingreso a los trabajadores, de ahí se fue formando más el problema, hasta el mes de febrero, inicios del mes de febrero, el gobierno nacional envió a la doctora Lilia Solano, viceministra del Diálogo Social, se hicieron allí algunas observaciones por parte de los campesinos que al momento no se ha llegado a ningún acuerdo porque se ha ido aplazando esa digamos que sentar ya los acuerdos del pliego de peticiones que los campesinos tenían frente a esa situación.
Bien, entonces
se realizaron dos actuaciones con la viceministra y en esas dos actuaciones se acordaron unas fechas que no se cumplieron, que se fueron aplazando y en la que ellos interpretaron que era una, digamos, una distracción del gobierno nacional en las diferentes ocasiones que los dejó esperando.
Pero explíquenos, secretaria, ¿cuál es ese pliego de peticiones o qué es lo que pide la comunidad para estar pues, es que para mí de todas formas esto es aplazar, o sea, que llevemos uno o dos meses con una mesa que no se sienta o que sí se sienta, pero que no llega a conclusiones, pues es tan complicado lo que está pidiendo. ¿Qué es lo que están pidiendo los campesinos?
Sí, señor. La empresa Emerald Energy tiene un bloque, el bloque Ombú, en la zona de Los Pozos, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán.
Sí.
Ese bloque viene funcionando desde el 2014. Los campesinos piden la pavimentación de 40 kilómetros desde Delicias hasta el municipio de San Vicente. Eso ha venido aplazando.
O sea, número uno, pavimentación de una vía.
Sí, pavimentación de una vía.
Pavimentación de 40 kilómetros, listo. ¿Qué más?
Sí. el gobierno ha venido aplazando y aplazando esa pavimentación, esa atención que requiere la comunidad, como una compensación, porque por ahí transitan todas las tractomulas que transportan el petróleo.
Bien.
Esto fue ya, el acuerdo de esto fue que esto ingresaba al Plan Nacional de Desarrollo y que se iban a priorizar estos kilómetros, pero nunca les dijeron cuándo, ni les dijeron fecha, y ya los
campesinos... Y eso lo debe pavimentar, perdóneme, secretaria.
Si la situación se cumpla, pues eso, ya dijeron, otra vez nos van a prometer lo mismo, y eso va a pasar.
Esa pavimentación la tiene que hacer la empresa.
Mantenerse en esa zona y ahí sí prohibir el ingreso de todo el mundo, de la comida y de todo, y de no dejar operar a la empresa Emerald Energy, que tiene 430 trabajadores que son empleados de la zona, y que adicionalmente a ello, pues, ingresa un recurso de regalías al departamento y al país por la operación de esta empresa.
Pero, secretaria, esa pavimentación, esos 40 kilómetros, ¿los tiene que hacer la empresa Emerald Energy o lo tiene que hacer el Estado, el gobierno colombiano?
Yo no sé si se cayó o no sé qué pasó.
Sí, yo la oigo. Adelante, secretaria.
Ay, pero se quedó.
Sí, secretaria, yo la oigo. ¿Usted me escucha? Secretaria, ¿usted me oye? Secretaria, verifiquemos por favor qué es lo que está pasando con la comunicación con la secretaria de gobierno.
Secretaria, ¿nos escucha?
Secretaria, ¿usted me oye? Secretaria, ¿usted me escucha? ¿Secretaria?
No.
No, tenemos ahí un problema. Vamos a verificar rápidamente qué es lo que está pasando con la conexión con la secretaria de gobierno del Caquetá, Sandra Milena Rodríguez. Entonces, por el momento, Camila, nos dice ella que lo que están pidiendo es la pavimentación de la vía, no veo otros...
40 kilómetros, exactamente.
No veo otra situación.
Pero mire que llama mucho la atención lo que dice del gobierno, y es que desde noviembre están pidiendo presencia. Hace una hora el presidente Gustavo Petro dijo que ya enviaron una comisión de los ministerios del Interior, de Defensa y de las Fuerzas Militares para atender esta situación, y también, pues, dice en su cuenta de Twitter que ha ordenado detener los hechos de violencia. El tema es que ya está bien adelantado el problema, porque ya llevan varios meses esperando a que el gobierno los atienda.
Ahora, Paola, usted nos dice que la empresa lleva cuánto tiempo en esa zona.
En el bloque de San Vicente del Caguán, que no se llama Fortuna, sino se llama Bombú, que fue el que nos acabó de decir la secretaria, llevan, espere, es que no le he podido encontrar el dato de cuánto llevan, pero en Colombia sí llevan bastantes años.
Porque es que, digamos que ahí es donde uno se pregunta, ¿cuánto tiempo para arreglar una vía, cuánto tiempo para pavimentar 40 kilómetros, que son 40 kilómetros que le sirven al pozo, pero son 40 kilómetros que le sirven también a los campesinos? Y claro, si les arreglan la vía, pues les cambian la vida. Es que ahí es donde uno dice, ¿dónde están esas compensaciones que debería dejar una explotación de este tipo, ¿no? Que además genera recursos, pues, gigantescos, ¿no?
Sí, pero mire que, digamos que la presencia del gobierno sí se ha dado, lo decía la secretaria, que con la viceministra se han hecho negociaciones, ha ido a adelantar diálogos allí en la zona, pero digamos que no han sido fructíferos. También es que la comunidad campesina allí en esta zona no le basta o no le es suficiente con lo que el gobierno les está prometiendo, y las exigencias seguramente van más allá de una pavimentación de una vía, porque o si no, pues la protesta ya se hubiera levantado. O también, pues, hay que saber quién tiene que pavimentar esa vía, cuánto cuesta y por qué no lo han hecho.
Sí, pero sí es...
Ahí está la plata de las regalías también, ¿no?
Es tremendo lo que está pasando con esta situación sobre este sector del país, que además, infortunadamente, Paola, pues es una zona en donde además existe una presencia de disidencias de FARC, lo cual también genera una circunstancia muy, pero muy compleja. Nos informan que la secretaria se retiró porque va a reunión. Se fue a una reunión.
Que es con la comisión que ya debió haber llegado del gobierno, la que mandó el presidente Gustavo Petro. Mire, desde 2008 fue que hallaron hidrocarburos en ese bloque, específicamente en el bloque petrolero ubicado cerca de San Vicente del Caguán, esta empresa, y desde 2008 entonces están haciendo las labores de exploración y explotación petrolera allí.
Sí, mire, vamos a presentar en segundos también a través de nuestro YouTube Live, creo que ya tenemos el video, una imagen tremenda, que es en el instante en donde la comunidad que está adelantando esta protesta acorrala a los policías. Y son unas imágenes, pues, que resultan angustiosas. ¿Por qué? Porque imagínese usted unos uniformados, pues que no están tampoco ahí en una cantidad copiosa, de repente se ven acorralados por decenas de indígenas y campesinos, y es cuando pues los reducen y arranca el proceso pues ya de detención y ahora de secuestro. Y al fondo ve usted las columnas de humo que se elevan, que son las columnas de los incendios que fueron provocados en esas casetas, como usted las llama, Paola, que es el lugar en donde pueden tener las oficinas o las habitaciones los empleados, que como nos dice la secretaria de Gobierno de Caquetá, Sandra Milena Rodríguez, pues son 430 trabajadores que están desempeñándose en esos pozos petroleros o en esa explotación petrolera de Emerald Energy en ese sector del departamento del Caquetá. Interesante saber, Camila, qué nos pueden informar desde el Ministerio del Interior sobre esta negociación y sobre todo de este proceso tan lento para llegar a un acuerdo que hubiera permitido evitar toda esta situación, ¿no?
Y es que la vía no debe ser la única petición. Nos hablaba la secretaria que tienen todo un pliego de observaciones, de peticiones, y la persona que ha estado dialogando con los campesinos es la viceministra de Diálogo Social, pero pues también lo que piden las comunidades es que haya una presencia mucho más grande del gobierno, y justamente por eso hoy está ya el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, que me imagino que es la reunión que tienen a esta hora con la secretaria, y por eso se tuvo que haber retirado.
Pero el lío es que además se deja pasar mucho tiempo, que es el gran problema. Dejan pasar mucho tiempo, claro, y dejan que esta situación crezca y crezca, y mire pues ya en lo que vamos. Porque es que si desde enero ya estábamos con los bloqueos y desde enero ya estaba pues una mesa avanzando.
Y desde noviembre del año pasado, nos dijo la secretaria, sí, desde noviembre que hubo un incumplimiento.
Noviembre fue el comienzo de todo.
Que hubo una mesa técnica que se tuvo que levantar, que no se hizo, y luego en enero ya bloquearon pues el ingreso a la empresa. Y ya nos cuentan que en febrero el gobierno fue que envió a la viceministra de Diálogo Social para que pudiera pues tener esas conversaciones con los campesinos.
Vamos a ver si logramos conectar a esta hora a José David Rodríguez, nuestro editor de Orden Público en la W, porque él también nos va a brindar una perspectiva distinta sobre lo que está pasando en este momento en esa zona del país, y sobre todo la información que le pueden estar entregando las autoridades sobre la situación de los policías y los enfrentamientos que infortunadamente pues estarían presentando en esa zona del país, y más aún, qué es lo que puede pasar ahora que la comunidad ha rodeado a los policías, los ha reducido y pues los mantiene secuestrados. En realidad las imágenes pues son angustiantes y son muy tristes, porque pues... Venga, voy con José David. José David, cuéntenos qué actualización tiene usted a esta hora sobre la situación en Caquetá, en San Vicente del Caguán, y puntualmente en las inmediaciones de esta explotación de hidrocarburos de Emerald Energy.
Juan, pues lo que nos confirman fuentes de la policía es que parte de la cúpula de la policía ya se desplazó hasta San Vicente del Caguán. Van a hacer esa negociación con estas personas, que lo que nos dicen fuentes de policía, reiteramos, son por lo menos 8 policías que están secuestrados. Juan, de hecho ustedes pueden ver las imágenes en nuestra página de internet www.radio.com.co. Allí ya están las imágenes de esos policías que dice la institución están secuestrados en estos momentos. De hecho, el presidente Petro pues ha dicho que el Ministerio de Defensa se ponga al frente de esta situación, y se espera entonces, Juan Pablo, que en las próximas horas pues puedan ser liberados estos policías. También quiero decirle que el grado del policía que lamentablemente fue asesinado, nos confirman, fue un intendente que pertenecía al Escuadrón Móvil Antidisturbios, que fue la primera fuerza que llegó hasta ese punto. Lamentablemente, también nos dicen desde la policía, por lo menos 7 uniformados más están heridos. La situación es crítica, Juan Pablo. Ya de hecho de la policía, reiteramos, se desplazaron hasta este lugar y están intentando negociar, es lo que nos dicen en este momento. Pero también, mucha atención, Juan Pablo, que algunas fuentes militares nos dicen que probablemente esto está bajo materia de investigación, probablemente algunos grupos armados estarían presionando a campesinos para que realicen esos bloqueos y para que realicen esas protestas. Por ahora esa es la situación. Se espera que el ejército pueda apoyar, es lo que nos han dicho también desde el ejército, pero este apoyo va a ser en las esferas, en las partes de afuera, porque el ejército, precisamente José para David, que esta situación nos avance, sí, Juan Pablo.
José David, sobre eso quiero preguntarle, sí, justamente, Mauricio, el apoyo de el ejército, y también no sé si vayan a enviar más integrantes de la fuerza pública, de la policía, exactamente a este departamento. ¿Cómo se va a reforzar? ¿Con cuántos hombres? ¿Qué se ha dicho al respecto?
Mauricio, por ahora lo que nos dicen fuentes del ejército es que no se va a mandar tropa militar a ese sector, porque eso implica, Mauricio, también que esto pues pueda agrandarse más. Estas protestas, al ver uniformados, camuflados, con fusiles de largo alcance, pues generaría más tensión. Por ahora el ejército está sobrevolando la zona, en los alrededores, patrullando para evitar que llegue más gente, pero la presencia y digamos la operación y el operativo como tal está a cargo solamente de la Policía Nacional.
Venga, José David, está circulando, nos han llegado a través de dos vías distintas unos audios, audios que se atribuyen a los mensajes de radio que habrán intercambiado entre los miembros de la policía que están en el terreno y los oficiales que se encontrarían en otro lugar. ¿Esos audios están verificados?
Estos audios todavía están en verificación. Yo personalmente también los escuché, Juan Pablo. Sin embargo, inteligencia nos dice que no pueden confirmar esa veracidad. Aún están en eso. También hay unos audios en donde se escucha, de hecho, algún policía decir, nos dejaron solos. Pero pues eso todo está en materia de investigación. Las fuentes nos dicen, no se puede confirmar aún esa veracidad de esos audios.
No, entonces no los vamos a publicar. No los vamos a publicar, sí, porque no, si no están verificados, no vamos a cometer esa irresponsabilidad. Más adelante, si llegara entonces a verificarse que esos audios son auténticos, pues los publicaremos, pero por lo pronto no, porque podríamos estar afectando aún más a la situación de orden público que se está viviendo en esa zona. Pero mire que me deja usted, José David, con una inquietud respecto a lo que le respondía Mauricio. ¿Por qué razón policía? ¿Por qué no hay ejército en la zona?
Juan Pablo, lo que nos dicen a nosotros fuentes militares es que el tema se complicaría más, Juan Pablo, porque estos campesinos, al ver hombres armados, hombres con fusiles, hombres de camuflado, pues digamos, se generaría más tensión, es lo que nos dicen las fuentes. Por eso el ejército está apoyando en las partes externas y con sobrevuelos. Ya la intervención, ya la negociación como tal, digamos que en este tipo de manifestaciones, como dicen los protocolos, pues lo hace la policía. Por esa razón, por ahora, sin embargo, no se descarta que si se llega a empeorar la situación pueda intervenir las fuerzas militares.
¿Tiene usted datos, José David, sobre el policía que habría muerto en medio de estos enfrentamientos?
Sí, Juan Pablo. Un subintendente, ya deme dos segundos, aquí estamos hablando, estamos abriendo el perfil, Juan Pablo, porque lamentablemente pues ocurrió esto. Lo que nos dicen es que este policía le recibió un impacto o recibió varios impactos en su cuerpo, pero ya deme dos segundos, aquí estamos. Se trata del subintendente Ricardo Monroy, Juan Pablo, ya fue identificado, él es la persona que lamentablemente fue asesinada.
Pues está con nosotros a esta hora don Ismael Monroy. Ismael Monroy es tío del subintendente Monroy. Don Ismael, pues primero que todo, nuestra solidaridad a usted, a toda la familia del subintendente. Cuéntenos, ¿él cuánto tiempo llevaba en la policía? Buenas tardes.
Buenas tardes. Él llevaba 14 años en la policía.
¿Y cuánto tiempo llevaba en esa zona del país, en el Caquetá?
No, él vive en Neiva, pero estaba en el ESMAD y entonces lo trasladaban, digamos, para donde hubieran disturbios.
¿De dónde son ustedes?
De Cómbita, Boyacá.
De Cómbita. ¿Y en Neiva cuántos años llevaba entonces su sobrino?
Aproximadamente los 14 años.
Los 14 años. ¿Y en el Caquetá usted sabía más o menos cuánto llevaba, pues, hacía cuánto lo habían trasladado allí para atender esta situación de orden público?
20 días.
20 días. ¿Y él qué le relataba a usted sobre lo que estaba pasando, o qué le había contado a la familia sobre lo que estaba pasando allí?
No, yo en esto, él nunca le gustaba comentar los casos de digamos que era, hablábamos de las situaciones de la familia, pero los casos así como particulares de la policía no le gustaba tocar el tema con nosotros.
Don Ismael, ¿y él es casado, deja hijos? ¿Cuál es, cómo está conformada la familia?
Tiene la esposa y dos hijos, incluso ahí tengo un video que me envió hace 10 días.
No.
Un video que él envió ¿A usted o a la esposa y a los hijos?
A mí. ¿A usted? Me envió el video a mí donde muestra los hijos.
¿Con la familia?
Con la familia, sí. Mm.
¿Y él entra a la policía por qué razón, don Ismael?
Pues les ha gustado ese tema de la policía, les había gustado y salió del colegio y quiso ingresar a la policía.
Una forma, me imagino, también de salir adelante, de cambiar la vida.
Sí, de cambiar la vida, sí.
¿A qué se dedica la familia de ustedes allá en Cómbita?
El papá es electricista en Cómbita, vive en el centro en Cómbita ahí. Y nosotros, la abuelita aún no existe, tiene 93 años y vivimos por acá cerca de Nairo Quintana.
¿Ya en zona rural, en el campo?
Zona rural. Mm. Nos dedicamos a la ganadería y a los cultivos.
Ay, qué horror. Es que es muy triste esto, Mauricio, porque a veces aquí en Colombia se pierde la dimensión del ser humano. Sí. Y es que son personas que tienen familias, ya sea con uniforme, ya sea un campesino, porque también vamos a tratar de buscar a la familia del campesino que falleció en esta situación. Son personas que dejan tras de sí dolor y más dolor.
Don Ismael, en alguna oportunidad su sobrino les manifestó que sentía temor por lo que estaba pasando en estos días en Caquetá.
No, él, digamos que él incluso estuvo en un grupo de reacción inmediata en el país, entonces él viajaba de ahí y afortunadamente pues se había logrado salir de ese grupo, pero estaba en Neiva y de ahí lo requerían para el Caquetá, para el Putumayo, para todo lado donde hubiera disturbios.
Pues hombre, solamente queríamos saber un poquito más, don Ismael, de su sobrino, para ponerle cara a algo que nos debe doler siempre a los colombianos, y es que son personas de origen humilde, son personas sencillas, son personas que quieren salir adelante, quienes terminan convirtiéndose en víctimas de este enfrentamiento entre nosotros mismos. Gracias y toda nuestra solidaridad al papá, a la abuelita, y por supuesto a la esposa y los hijos de su sobrino. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Dios le pague.
Es el dolor, Paul. Es el dolor de un país que no logra resolver asuntos como una carretera. Es que yo quedé con muchas inquietudes sobre esa carretera y es infortunado que hayamos tenido que despedir a la secretaria, porque ¿cómo por una carretera termina pasando esto, no?
Sí, como opina en este momento nuestro chat de YouTube, Andrew Puerta dice: qué triste que una movilización se convierta en violenta hasta el punto de tener muertos. Sí, es muy triste eso, y pues también es importante, Juan Pablo, y vamos a seguir insistiendo, poder hablar con los líderes de estas comunidades, con la Guardia Campesina, con la familia del campesino que también desafortunadamente pues falleció o fue... resultó muerto en este enfrentamiento, porque sí puede ser algo que vaya mucho más allá de pedir una carretera, pedir la pavimentación de una vía. Hay unos pliegos, hay unas peticiones, unas exigencias que se están haciendo y que es importante conocerlas también. Aunque no se justifica la violencia en ninguna forma, sí es importante saber qué es lo que las comunidades están pidiendo.
Insistamos, Camila, también con el Ministerio del Interior, a ver, señora, si tenemos alguna respuesta. Vamos a hacer una pausa en Sigue la W. Por supuesto, seguimos con los ojos puestos en esta situación de orden público que se presenta en el departamento de Caquetá. Ya son dos las personas muertas, un policía, un campesino, lo puedo decir en el orden, invirtiendo el orden, un campesino, un policía, todos son colombianos, y son varios los heridos. Ojalá se resuelva esto pronto. En segundos, Sigue la W, nos vamos a meter en un debate que hará parte del Plan Nacional de Desarrollo y su discusión en el Congreso de la República. Camila, el uso alternativo de la hoja de coca, que podría quedar regulado vía Plan Nacional de Desarrollo,
sí,
¿no?
Sí, señor, es uno de los artículos de este plan que ya fue radicado en el Congreso, que se está tramitando, y es que este artículo le otorgaría facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro durante 6 meses para poder hacer esta regulación, así que en unos minutos vamos a escuchar dos puntos de vista sobre esta iniciativa.
Hacemos una pausa, volvemos, aquí sigue la W 1234.